Quiero hablar del compromiso y de la responsabilidad. Y el tema es de paso, pero dejando huellas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo es que nuestra vida sobre este mundo es tan corto? Realmente nuestra estadía sobre este mundo es cortísimo. Comparación de la eternidad que se avecina, que está próximo, tan anhelado por nosotros como iglesia para poder llegar en ese lugar. Pero algo sí debemos de estar bien conscientes, hermanos, es en este mundo vamos de paso, ¿sí? Todos debemos de estar conscientes. Hace pocos meses estuvimos todavía compartiendo en el retiro de ancianos allá por la iglesia de Masagua, por el sur. Y después de que terminó la actividad, Fabio me dice: que Dios le bendiga, me dice. Lo esperamos allá en Puerto Barrios, me dice. Y mira dónde está el hombre hoy. Pues bendito sea el Señor, ya descansa en Dios, pues. Ya descansa en Dios, pero imagínense. Así vamos de paso sobre este mundo. Nuestra estadía sobre este mundo es tan corto. Ahí lo van a ver ustedes, hermanos. Dice la palabra del Señor de que el tiempo es corto. Hay que aprovechar bien los días. Hay que aprovechar bien los días al máximo, pero no al estilo del mundo, no con la mentalidad del mundo, que hay que aprovechar los días para hacer plata, para hacer dinero, para hacer fama. No. Aquí la palabra del Señor dice que toda la gloria del hombre es como la hierba. O sea, todo se acaba, todo se termina. Pero sí es importante que todos nosotros, hermanos, debemos de estar bien conscientes que nuestra estadía en este mundo es tan temporal, porque así Dios lo estableció. No debemos de olvidar esta gran verdad que el Señor estableció para nosotros. Nuestra estadía en este mundo es tan corto. Si nos olvidamos de esta realidad, quiero decirles, se olvida uno del verdadero propósito. Nuestra estadía en este mundo, vamos de paso. Vamos a leer algunos pasajes para entender y comprender este aspecto. Santiago capítulo 4. De paso en este mundo, pero con propósitos bien definidos. Así tiene que ser. Bien definidos. Pero cuando esto no se da definitivamente, uno dice, bueno, vamos de paso, pero uno quiere planificar, uno quiere tantas cosas en este mundo, como habla la palabra del Señor. Santiago capítulo 4 versículo 13 dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis qué será del mañana. Y hace la gran pregunta y dice: ¿por qué? ¿Qué será? Porque ¿qué es vuestra vida? Dice que la vida de nosotros, ¿cómo es? ¿Cómo dice ahí? Yo no sé si por ese lugar se dará la neblina, pero yo más creo que casi no, tal vez por las montañas, tal vez sí, pero hay lugares donde sí la neblina sí se deja ver. Por la mañana, pero por cuando empieza a salir el sol, se desvanece. La palabra del Señor hace precisamente la comparación de nuestra vida con la neblina. Dice aquí: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Esto es lo que quiere Dios que hagamos, estar dentro de sus planes o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Es mi vida, dice uno. Es mi tiempo. Yo puedo decidir por lo que yo soy. Es verdad, pero hay que saber decidir. Hay que saber actuar. Hay que saber escoger. Y Dios nos enseña que debemos de escoger lo mejor. Pero toda la vida nos enseña la palabra del Señor. Nuestra vida entonces es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece, dice la palabra del Señor. Todo lo hemos recibido de la mano de Dios. Mis hijos, Dios se los prestó. Mi casa, Dios se lo prestó. Así es, todo está prestado. Todo lo que hemos recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, ¿cómo dice ahí? Anteriormente el apóstol Santiago habla que nuestra vida es como neblina. Ahora aquí habla, ¿cómo es nuestra vida? Aquí David está hablando que nuestra vida es como sombra. ¿Verdad? Se separa y cuando es a mediodía, pues la sombra, pero si es por la tarde, la sombra corre, pero y la sombra va pasando, ¿no? Dice que nuestra vida delante de Dios es cual sombra que pasa. ¿Así es? Vamos de paso. Dice aquí, advenedizos, extranjeros y advenedizos. Yo quiero decirles, hermanos, este mundo no es nuestro lugar. Así dijo el Señor Jesucristo un día: Padre, yo te ruego por ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Así es que, hermanos, donde usted pueda residir, porque aquí por la en la presidida, cuando se dio la bienvenida, que hay hermanos que hasta por allá, por el sur, hay hermanos que vienen de Honduras, hay hermanos que vienen de otros lugares, pero de todas maneras somos extranjeros, advenedizos. ¿Qué quiere decir eso? Advenedizo, un ave traído de otro lugar, que no es ahí su lugar. Fue traído porque va a cumplir una función. Nosotros hemos sido traídos por Dios a este mundo. Tenemos que cumplir bien nuestro compromiso delante de Dios. Sí, venimos de otro lado. Nuestro lugar no es este mundo. Por eso que algunas veces cuando dice, es que esos gobiernos, es que esos no sé qué, mire cómo se portan, déjenlos, no se preocupe. Preocúpese por su santidad, preocúpese por su entrega a Dios. Ellos un día tendrán que entregar cuentas porque así es. O sea, pero ¿por qué tanta gente mala? Tiene oportunidad, hable. Enseñe el camino, deje una buena huella, eso es importantísimo. Pero venimos de otro lado hoy. Eso debemos de estar bien seguros, bien convencidos. Entonces dice aquí, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Y oiga lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Dígalo fuerte. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La rectitud te agrada. Oiga eso. Eso es importantísimo. Vamos a leer otro pasaje, Salmo 89, versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre. Arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve, ¿qué dice ahí? Aquí habla la palabra del Señor que nuestro tiempo, ¿cómo es? Breve. Cuando uno dice, vengo en breve, como que dice, ahí puede regresar, pero rapidísimo. Así es nuestra vida sobre este mundo. Cuán breve, dice. Versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? A menos de que Dios decida, porque aquí sí puede ver algo precioso, ¿no? Nosotros esperamos, como hijos de Dios, esperamos una transformación. Sí, lo esperamos, lo anhelamos. Pero si no nos toca que vivir esto, la transformación que es tan anhelado, si no nos toca que vivirlo, se mantenga en su fe. Vamos a ir a la tumba, vamos a ir al cementerio, vamos a ir al camposanto, como se le pueda llamar ahí, pero un día de ahí saldremos, porque veremos a Dios. Pero lo que está establecido es que ¿qué hombre hay que no pueda haber muerte? Todos. Salmo 90, ahí un poquitito adelante, dice 90 versículo 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, ¿verdad? ¿Han dado cuenta ustedes cuando hay una vigilia tan especial, ¿verdad? Una vigilia tan especial que uno lo disfruta así, se fue el tiempo, dice uno, ya pasó la vigilia, porque lo disfrutó. Disfrutó la comunión con Dios. Pero cuando uno está enfermo, las noches se convierten en las noches más largas. Uno dice, apenas son la 1 de la mañana. Y uno está con los dolores, con quebranto de salud. Y uno anhela que amaneciera, pero cuando uno siente, 1:30, media hora se siente, pero largo. Pero cuando estamos bien, la noche pasa, pero inmediatamente. Dice que así es nuestra vida. 1000 años delante de Dios es como el día de ayer que pasó. Y dice, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba. Aquí la palabra del Señor dice que nuestra existencia sobre este mundo es como un sueño. ¿Ha tenido usted algún sueño tan bonito que le quede, pero bien impregnado, bien grabado? Que quisiera uno que no se terminara aquel sueño. Pero cuando usted siente, ¡pum!, abrió los ojos y se despertó y se cortó el sueño. Ya. ¿Cómo no seguí en ese sueño? Diciendo, pero se cortó. Así pasó. Dice que nuestros días es como un sueño. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece por la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿Con qué se compara nuestros años? Pensamiento. ¿Si alguna vez se ha puesto a pensar cuántos pensamientos tienes durante el día? Uno piensa en tantas cosas. voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a mover aquello, ahí tantos pensamientos. Dice que acabamos nuestros años como un pensamiento, dice la palabra del Señor. Los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70, dice. ¿Y en los más robustos? ¿Y cuánto tiene? ¿Y Pierce ya tiene 69? ¿Eso quiere decir que estamos próximos a la meta? ¿O no? ¡Sí! ¡Estamos próximos a la meta! ¡Hermanos, estamos próximos a dejar este mundo! ¿O no se quiere ir? Todavía no me he casado, puede decir alguien. Todavía no he visto a mis hijos casarse. Todavía no he visto a mis nietos. Todavía no he coronado mi carrera. No, hombre, está bien, pero saben ustedes que lo más importante para Dios es saber llegar al final de la carrera, hermanos. El Señor está próximo por venir por nosotros. Los días de nuestra edad son 70, en los más robustos serán 80. ¿Y qué tal si ya se pasó de esa edad? ¿Y si ya se pasó de esa edad? O sea que está viviendo tiempos extras que Dios le está dando. Si ya tiene madre. Cualquier momento puede venir el Señor por usted, que hay que estar atentos, que hay que estar preparados. Porque la palabra del Señor dice que nuestros años, nuestro tiempo es esto precisamente. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué les parece? Volamos. Esa expresión, volamos. Vamos, de regreso. ¿Pero dónde vamos de la cosa? Preciérese bien que a donde vamos sea el lugar de la eternidad, ¿verdad? Eso sí es importante. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Tu indignación, según que debe de ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué, qué dice? Hasta es un canto, ¿no? Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay que tomar ejemplo, pues. Si usted es un hermano de los que medio asiste, vez en cuando asiste, hermano, no le conviene seguir viviendo así. Si usted es de aquellos hermanos que lo piensa, lo repiensa, me bautizo o no me bautizo, y si sí o no, y lo repiensa, hermano, tome la decisión y piense y defina sus pasos al lado del Señor, porque si no, no nos conviene así. Traiga sabiduría a sus días. Le entrego o no mi vida al Señor, sí o no, y lo repiensa y va pensando y va pensando y... El camino de Dios es un camino de decisiones. Es un camino de mucha valentía, de entrega, de fidelidad. Pero lo cierto es que vamos de paso, dice la palabra del Señor. Bueno, conscientes de que nuestra realidad es eso, vamos de paso. Nuestro tiempo está en las manos del Señor. Nuestros días, ni puede pasar un minuto más ni un minuto menos, ¿no? Está ya determinado, ya el tiempo ya está bien marcado ya en las manos del Señor. Ahí está. ¿Qué debemos de hacer? Los días son cortos, dice el apóstol Pablo. Hay que aprovechar bien los días. Hay que aprovechar bien, pero para hacer lo que Dios quiere. Pero como nuestro tema es... ¿Cómo es nuestro tema? De paso, vamos de paso, esa es la realidad. Y no estamos tristes porque vamos de paso, porque no somos de acá. Vamos felices porque vamos de regreso. Hay anhelos tan especiales en la palabra, como por ejemplo este salmo que dice: Oh Jehová, recógenos dentro de las naciones. Sí, para que alabemos tu santo nombre para siempre. Después de nuestra estadía sobre este mundo viene lo perfecto, hermano, viene lo maravilloso. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo. Pero como el sentimiento también es dejando huellas. ¿Qué es huellas? Huellas son marcas. Huellas es que se vio que pasó alguien. Que se vio que alguien pasó y dejó marcas, dejó señales, dejó algo especial, dejó algo precioso. Nuestra estadía en este mundo es precisamente, es eso. Es tan corto, pero debemos de dejar huellas. Debemos de dejar bien visto dónde pasó el pueblo de Dios. Hay algunos pasajes que quisiera que leyéramos en esta noche. Dice aquí en 1 Timoteo, capítulo 6. En el versículo 6 dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, ¿qué dice? ¿Qué le podremos sacar a este mundo? ¿Qué se puede llevar uno? Pues sí, se puede llevar algo, pero lo espiritual, hermano, la formación que debemos de llevar. Pero materialmente hablando, nada le podemos sacar a este mundo. Nada le podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saber por qué es eso que el dinero cambia el espíritu del ser humano? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Es una lucha que sostenemos. Es una lucha que usted sostiene y yo lo sostengo. El dinero cambia el espíritu. Solo con que alguien tenga un poquito más que otro se siente ya un poquito superior. ¿Qué engaño, ah? De verdad, ¿qué engaño es? O sea, y esa es la mentalidad de Satanás, engañar al mundo mientras estén aquí sobre la tierra. Dale vos, porque esta es tu única oportunidad, que negocio, tus viajes, que tú no sé qué, que no sé cuánto, dale. Y si uno va de darle, y pasa el tiempo y se acaba los días sobre este mundo y no hizo nada, ningún tesoro en el cielo. Cerciórese bien que esté haciendo bien las cosas como Dios manda. Versículo 11. ¿Cuáles son las huellas que debemos de dejar como iglesia, como pueblo de Dios? Usted como creyente, ¿cuáles son las huellas que debemos de dejar en este mundo? Aquí está, dice en el versículo 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué cosas las que viene diciendo el apóstol Pablo? Sigue la justicia. Oigan esto, hermanos. La justicia es una huella que la iglesia debe de dejar en este mundo. ¿Qué es eso de la justicia? Una vida correcta delante de Dios, una vida agradable delante de Dios, una vida justa. Eso es. Que por nada lo mueven a usted de su lealtad a Dios. Por eso, en el pasaje que leíamos en Crónica, dice que a Dios le agrada la fidelidad. Aquí dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. Oigan eso. Huellas que la iglesia debe de estar dejando en este mundo: la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En este racimo, este gajo de, yo diría, de huellas que debemos dejar en este mundo. Sería muy largo explicarlo, pero como ustedes también leen, ustedes también escudriñan la palabra, todos debemos de retroalimentar las enseñanzas que escuchamos. Pero oiga lo que el apóstol Pablo dice de esas huellas que debemos de dejar en este mundo. Vamos a leer ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Dice en el versículo 1: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y el que vive lo pondrá en su corazón. Difícil van de entender esto, ¿eh? Porque habla aquí de la fama, del ungüento, de la casa del luto, del fin del negocio. Aquí habla tantos aspectos muy bonitos, pero sería muy largo explicarlo. Pero solo quiero tomar lo que está diciendo aquí un principio. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Cuál es el buen ungüento? Los buenos perfumes, ¿verdad? ¿Saben ustedes que los perfumes, hay perfumes tan carísimos que no se quita tan fácilmente la fragancia, el olor? Un perfume tan fino, tan caro, no se quita el olor y se impregna. Pues aquí la palabra del Señor dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. ¿Fama qué es? La fama es el testimonio. La fama es nuestra conducta. Esa es la fama. ¿Saben ustedes, hermanos, de que todos nosotros dejamos una huella? Definitivamente, si usted es una madre, deja una huella en sus hijos. Yo le preguntaba el otro día a un grupo de jóvenes que estaba dándoles una enseñanza. ¿Tienen ustedes algún recuerdo del abuelo? Les dije, ¿cuántos tuvieron abuelo? ¿Cuándo? Y empezaron a levantar la mano. ¿Ustedes tienen algún recuerdo del abuelo? Sí. ¿Qué? Una paliza que me dio el abuelo, dijo uno. El recuerdo era eso, que le dio una paliza. Bueno, porque te portaste mal, dije, y de plano. El abuelo sabía que te lo merecías y te lo dio, le dije yo. Pero vamos a eso, que le quedó bien grabado. Todos nosotros llevamos algo grabado en la mente. Cuando yo estudiaba, tenía un maestro, mis respetos. ¿Qué maestro más estricto? Estricto el maestro. Estaba yo a la par del... Y solo con el hecho que me volteaba a verlo, a acercarme a su pupitre, inmediatamente llegaba y le agarraba uno aquí y le jalaba aquí. ¿Qué tienes que estar viendo allá? Y lo ubicaba uno en su lugar. Estricto el hombre para enseñarle a uno. Esto no es correcto, le decía, borralo y hacelo de nuevo. Y pasaba, pero ¿saben qué? ¿Saben de la forma que él enseñaba? Pero ¿saben qué? Que algo me quedó a mí bien grabado en la mente, que hacía este profe, que para la hora del recreo sacaba su lonchera, sacaba una flauta, se ponía a tocar y le decíamos nosotros, profe, présteme su flauta, tené, y le daba uno la flauta y le decía uno, profe, deme una mordida del pan, tené, y le daba uno la mordida del pan y se lo daba uno. Y eso me quedó a mí pero tan grabado. Un hombre tan estricto, pero a la vez tan dado. Un hombre que sabía entender a sus alumnos, sabía jugar con sus alumnos. Yo decía, o sea, algo que quedó bien impregnado. ¿Saben ustedes, hermanos, de que todos nosotros dejamos una huella? Su testimonio. Lo que usted está dejando donde vive. Cerciórese bien, hermano, que usted esté dejando la huella de Cristo donde vive. Que los demás conozcan, que los demás sepan que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, una señorita que ama a Dios. Esas son las huellas que hay que dejar. Por eso dice aquí, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Alguien podría pasar hueliendo, pasar dejando el olor de su perfume donde pasa, pero si es de pocos amigos. Eso quiere decir eso. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, y es precisamente las huellas que nosotros debemos de dejar marcado en este mundo. Por eso dice, y manifiesta en nosotros, por medio de nosotros, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Porque nosotros dice que somos grato olor de Cristo para los que se salvan. Es una huella que nosotros dejamos en el mundo. Ya. Una huella de una mujer de Dios que sabe aconsejar, que tiene fe, que inyecta vida, que inyecta esperanza, porque su testimonio, su vida, es una luz para los demás, es una luz de esperanza para los demás. Y los demás pueden decir, yo sé que sí se puede cambiar, porque lo han visto cambiar. Cristo lo ha cambiado. A eso se llama huellas que nosotros podamos dejar en este mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué dice? Esto es lo que debe de darse dentro de nosotros. Considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué dice? Al amor y a las buenas obras. ¿Saben ustedes que cuando hay una persona que no tiene hambre, se puede estimular el hambre? Sí. Así es que un día, cuando alguien se le enferma, le puede estimular el hambre. Le puede estimular el hambre. Dele cositas así que sean crunch, que le truene. Y eso le va estimulando el hambre. Le va despertando el hambre. Y cuando se le está dándole a la comidita, cuando alguien no. Usted puede estimular a alguien, por ejemplo, a los niños, hay que estimularlos a que caminen. Los niños que están aprendiendo a caminar, se atreven a parar, pero le tiemblan los pieditos y pero vienen las madres, vienen, se paran enfrente, dale, mijo, dale, y le extiende la mano, y allá va el niño con sus pasos, y cuando ya está por caerse, se lo agarra. No tengas miedo, mijo, dale otra vez, prueba otra vez, dale, y lo estimula, lo está estimulando. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de estimularnos al amor. Corremos tanto peligro en este tiempo. Nosotros podemos empujar a otros a que hagan cosas malas. Y eso no nos conviene. Esa es la otra parte, ¿no? Porque hay personas que estimulan a otros a hacer cosas malas. Pero nosotros debemos de estimular al amor, a las buenas obras. Usted es una mujer que evangeliza, estimule a otros a que evangelice, pues. Está estimulando al amor. Usted es una mujer que sirve a Dios, estimula a los demás a que sirve a Dios. O sea, tiene poder, tiene espíritu en su vida, estimula a los demás. ¿Saben que esas son huellas que se pueden dejar? Sí, son huellas que usted deja marcado en la vida de otros. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que el día se acerca. Oigan eso. Estimular al amor. Mueva a otros. ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por mover a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos por venir a la iglesia? ¡Ah, ya le hablé, no quiere! Bien, a veces sí llega el tiempo de Dios. Llega algo, un tiempo tan precioso de parte de Dios. Estimule a los demás. Deje huellas dentro de su familia. Que es alguien que su presencia cuando llega dentro de la familia transmite paz, transmite espíritu, transmite vida, transmite consejo, transmite la voluntad del Señor. Está dejando una huella mientras nos vamos de este mundo. Mientras nos vamos, está dejando una huella, pero bien impregnado en el corazón, en la mente de los demás. Capítulo 11, siempre del libro de Hebreos, versículo 23. Versículo 13 es, perdón. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Toda la lista que habla aquí en el libro de Hebreos, ¿verdad? Sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oiga lo que dice. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Dan a entender con su vida. Dan a entender con su forma de ser que pertenecen a otra patria. Así dice. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oigan esto. Les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado un lugar que no es este mundo. No, no. Claramente dan a entender, usted debe conocer que es hija de Dios, que es hijo de Dios, que es un hombre de Dios, que es una mujer de Dios. Debe conocer claramente, no más o menos. Si alguien le pregunta, dice que usted está yendo a la iglesia. Sí, estoy yendo a la iglesia. Te invito, te llevo, te vengo a traer. Busco a alguien que te venga a traer o vengo a traerte. Ja, ¿por qué no? Transmite uno un mensaje claro, bien definido, bien marcado. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, damos a entender claramente ante los demás que vamos para la eternidad como cantábamos. Voy solo de paso. Quiero llegar a la patria celestial. Eso es lo que cantamos, ¿no? Entonces, ese es el sentimiento. Romanos, capítulo 4, versículo 21. Aquí habla precisamente de la experiencia de Abraham. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí está refiriéndose a la experiencia de Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. O sea, toda esa experiencia que vivió el apóstol Pablo, hubo alguien que va a tomar nota, ¿sabe? De aquel ejemplo, de lo que vivió, hubo alguien que empezó a apuntar. De igual manera lo que hizo el apóstol Pablo. Hay muchos que se dan cuenta que va a describir, va a tomar nota. Por ejemplo, les hago mención del evangelio de Lucas. Lucas nunca anduvo con Jesús. Él no estuvo dentro de los doce, discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Dice que después de haber indagado, haber investigado claramente, él viene y escribió el Evangelio de Lucas. Porque de todos los hechos, los acontecimientos, iba anotando de lo que se iba dando. ¿Saben ustedes, hermanos, de que lo mismo pasa? Lo mismo pasó con Abraham. Ahí va de anotar lo que estaba pasando con Abraham. No solo de él. También, por ejemplo, les voy a hacer mención de lo que pasó con Daniel. ¿Cuál fue la huella más impresionante que dejó marcado el profeta Daniel? Daniel sufrió precisamente él formó parte del cautiverio babilónico. De los 70 años que había hablado precisamente el profeta Jeremías, que iba a ir a Babilonia cautivo por 70 años, ahí iba Daniel. En ese tiempo finalizó el imperio babilónico. Llegó el imperio precisamente de los persas, fíjense lo que pasó. Y el rey Ciro precisamente llegó e invadió Babilonia. Después de que invadió Babilonia, lo terrible es esto, de que Daniel pudo experimentar el gobierno de Nabucodonosor, del imperio babilónico, pero también vivió dentro del imperio persa. Fíjense lo que pasó. De ahí Daniel dejó una huella impresionante dentro del imperio babilónico, pero como vivió parte del imperio persa, fíjense que dejó bien marcado también dentro del imperio persa su testimonio, su vida. ¿Y saben qué fue lo que dejó marcado dentro del imperio babilónico? En no contaminarse con la comida del rey. ¿Y saben qué fue lo que dejó bien marcado? Bueno, dentro de todo lo que dejó bien marcado, lo que dejó bien, pero marcado en el imperio persa, que era un hombre que oraba. Y aún así, a costa de su vida, viene él y se mantenía. Se escribió, y bueno, la pregunta es, ¿y quién escribió todo eso? Pues en aquella época habían escribas que van a tomar notas de todo lo que estaba pasando. De igual manera pasó con sus amigos, por ejemplo, Sadrach, Mesaque, Abednego. Dejaron pero bien marcado una huella en el imperio, ahí sí fue en el imperio babilónico, dejó bien, pero bien marcado. Que no se doblegaron ante la estatua que el rey había hecho, una estatua de 66 codos de altura. Dice que no se doblegaron, no, y no lo haremos y no lo haremos. Quedó escrito dentro de los registros de aquel imperio. Miren la huella que dejaron estos siervos de Dios ahí. Impresionante, hasta el día de hoy nos resuena a nosotros y nos motiva, ¿no? Yo no sé si les motiva a ustedes cuando leen de estos. También quiero hacerles mención de la experiencia precisamente de José. José en Egipto. Mis respetos a aquel hombre, aquel muchacho joven, soltero, dejó pero bien marcado una huella, que le fue fiel a su Dios, aún estando una mujer tan importante dentro del gobierno en aquella época, una mujer pero esposa de un funcionario. Él dijo no. Respeto a mi Señor y respeto a Dios. Ahí quedó bien marcado. La buena pregunta es, como iglesia, ¿qué estaremos dejando marcado aquí en Puerto Barrios? Debes de enterarse qué huella está dejando bien marcado aquí en Puerto Barrios. La presencia de la iglesia en este mundo o disperso en el mundo debe de ser algo precioso. Por eso Dios no debe de avergonzarse de llamarse Dios de nosotros, porque estamos dejando impregnado lo que Dios quiere, la voluntad de Dios en este mundo. Por eso dice aquí, y con esto finalizo, dice: por lo cual su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto de él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a ¿quiénes? A nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Póngase usted la idea, imagínese usted por un momento en que alguien va a describir su testimonio, va a describir todo lo que está haciendo. Tal vez usted nunca se va a enterar de lo que están escribiendo de usted hoy, pero otros van a ser movidos a buscar a Dios por su testimonio, por su conducta. Espero que me haya dado a entender en esta noche con el mensaje que les trasladé. Primero Dios me ha dado a entender, pero de ahí lo demás Dios se encarga de confirmar en el corazón de ustedes, iglesia, a seguir luchando. Amén.